La vida de un conductor de programas a veces es muy amarga, porque uno se tiene que comer sus propias palabras. Yo la semana pasada dije que este día viernes, primero de febrero, nosotros íbamos a estar de vacaciones, las pinzas. Recibí un llamado de la directora de la radio que me puso en su lugar, me dijo que había programa este día viernes y que por lo tanto la temporada del programa terminaba ahora y no como yo la había dado por cerrada hace una semana atrás.
¿Cómo así se que te había ocurrido?
Parto, digamos, comiendo mis palabras, parto humillado, parto golpeado, y así estamos
pero
cerrando.
Tus palabras son bastante apetitosas, así que te lo puedes comer.
No, yo creo, Rafa.
que alabanza más barroca la vida.
No, no, pero yo creo que entre nosotros tres no hemos comido las palabras suficientes veces como para pa tener apetito ya, o sea, de palabra. En especial tú, digámoslo así.
Los que pueden ver esto por streaming, se verán que me comí una cantidad de palabras demasiado.
Este año, el año pasado.
Este año me comí todas las palabras que he podido y así quedé, bueno, ¿no?
Oye, a ver, la idea que la dio Matías hace un rato es que compitamos este programa, esta Terapia Chilensis, que verdaderamente ahora sí que estamos cerrando la temporada, no en lo que hemos visto, no en lo que hacemos siempre, sino en lo que queremos leer y queremos ver este verano. Así que descolguémonos por ahí. Yo vi dos películas que sobre las cuales no tengo, a ver, encuentro que no califican mucho. Una es La Favorita, que me pareció atroz. Me pareció, a ver, el vacunazo de la temporada. Me pareció la película que yo odio. Es de Yorgos Lanthimos, un director que me costaba a mí tragármelo, pero aquí en La Favorita es absolutamente imbancable.
El nombre ya es malo.
Claro, pero es un hombre, es una película que tiene bastante rating y que tiene tantas nominaciones al Oscar como Roma, entiendo. 10 nominaciones.
Y una muy buena idea.
Sí.
Porque un personaje de la historia de Inglaterra, para que la gente sepa, Ana Estuardo, la última de los Estuardo, personaje totalmente anónimo, del que nadie se ha hablado nunca en la historia de Inglaterra, fue una reina que tuvo muchos hijos, pero no ninguno de los hijos llegó a prosperar, por lo cual tuvo un cambio dinástico importante. Y una persona que nunca se ha hablado muy bien ni muy mal de ella, porque era una persona
básicamente. Claro, y aquí la usan como pretexto para una pugna de poder entre dos mujeres, entre dos favoritas, ¿no? Que es una interpretada por Rachel Weisz, que es la esposa del comandante en jefe del ejército que está guerreando en ese momento en Francia, y la otra es Emma Stone, que es una aristócrata empobrecida y que le va a serruchar el piso, por decirlo así. Y
claro, la reina es lesbiana, ¿no?
Y la reina es lesbiana y la cámara está llena de lentes.
Pero una lata, ¿no?
Atroz.
Yo vi, perdona.
Espantosa.
Yo voy a hacer mucho.
Horrorosa, además.
Yo vi el trailer.
No, llena de.
Y ya era fome.
Llena de encuadres raros.
Barroco.
Todo el mundo está tomado como de abajo, de arriba. Nada está hecho a la altura del hombro. Todos los lentes son deformantes. Todos los personajes parecen cucarachas. No, detestable. Y la otra película que vi, que es una película que recomiendo, hay que ver, digamos, no le va a cambiar la vida a nadie, que es Van Gogh, Las Puertas de la Eternidad. Así se llama la película,
ah, sí,
por favor.
Sí.
Con ese título, digamos, tira cualquier Schnabel. Cosa, digamos, ¿no? Entonces, claro, de Julian Schnabel, que es la visión suya de los últimos años de Van Gogh en el sur de Francia.
Qué lástima que Julian Schnabel se haya metido a hacer películas. Me gustaba mucho como artista visual.
Claro, porque el cine está claro, viendo esta película, digamos, tú lo corroboras.
Que lo suyo, el cine.
Que lo suyo no es el cine.
No, y además de eso, mató el misterio.
Sí.
Porque el tipo tiene una obra como artista que que llamémoslo así, era, primero que nada, que existía un pintor, no es un tipo que pegaba taza, una... No sé, a mí me parecía atractivo, de repente se metió como al lugar común.
Exactamente, él y su película
se llena de lugares
mucho de lugares comunes. Él hizo una biografía de Basquiat.
Que era el lugar común mismo.
Hizo...
Antes que anochezca, que era
antes
mejor.
Antes que anochezca.
Eso es lo mejorcito.
Claro. Pero que mató el libro.
Mató, o sea, el libro mucho mejor, sí, mucho más espeso. Mucho.
Algo pasa, también un poco con McQueen, de estos artistas que son tan rompedores y tan importantes, y tan como... Cuando hacen películas son bastante convencionales.
Convencionales,
¿no? O sea,
sí.
La forma de narrar de Schnabel, por supuesto que estéticamente son muy lindas, todas sus películas están muy bien hechas, digamos.
La de Steve McQueen también, pero...
Sí, pero no tiene ninguna salto temporal. O sea, los libros de Reinaldo Arenas son libros barrocos, mezclados, y la historia que cuenta en Antes que anochezca está hecha para HBO, digamos. Tiene,
por 12 años.
Comienzo,
12 años.
No, yo lo agradezco, a mí me gusta la película así, pero... No es un artista visual muy... Y también pasa un poco con McQueen. Mucha sangre, muchas cosas, pero no...
¿Sabéis que la que, no ningún... la que tiene un... Yo, a ver, yo voy a hacer una defensa porque además acaba de llegar su libro, ¿no? Es una defensa, pero un personaje que es más, un poquito más enigmático, se llama Miranda July, no sé si la...
Sí,
la, ya. Y ella hace su película, El Futuro. Claro. A mí no es que me gusten, pero por lo menos se nota que es un artista que viene de otro lado.
Que viene de otro lado y que tiene una mirada... Rara, más
rara,
menos más convencional, sí. Menos de lugares comunes, es cierto. Eso.
Vienen los cuentos, los traen pronto con Serotonina de Houellebecq, dicen ya. Que son como las novedades que llegan a librería, por supuesto están llegando a librería en febrero, en vez de, pero bueno, para la gente...
Me tinca Serotonina.
Yo, ¿sabéis que uno de los planes para el verano, así, directo, al tiro, a la vena, Serotonino.
Ya. Sí.
Porque para conversar, energía.
Yo me quiero inyectar pronto, digamos, la mula de Clint Eastwood. Me tinca mucho.
Yo vi el trailer y me pareció
espectacular. Podríamos inyectarnos todos juntos, porque sí. Está muy buena eso.
Sí, me tinca eso. Sí. Ya, libros para el verano.
Mira, yo voy a
¿Por
leer...
dónde se van a descolgar ustedes?
No, yo voy a seguir en un plan que estoy hace un tiempo, que es ver todas las películas de Fellini una por una. Y lo estoy pasando.
¿Tú crees que te vas a salvar por ahí?
Es entretenido, porque descubrí, viendo la película de Troscola sobre Fellini, algo que me abrió la puerta de Fellini, que Fellini era un insomne, que andaba en auto toda la noche y que... subía y bajaba gente de su auto, y entonces empecé a ver su película y con el prisma siguiente, que las películas de Fellini ocurren a una hora, entre las 3:30 de la mañana y 6 de la mañana, casi todas, que es una hora muy rara, que casi nadie se ha hecho cargo, la gente se hace cargo de la noche, de la 1 de la mañana o de las 9 de la noche o del día, pero ese horario entre las 3:30 de la mañana y 6 de la mañana creo que es el único cineasta que...
Oye, Rafa, y está bien ese documental de Scola, ¿o no?
Es un poco, técnicamente es bastante feo, como con estas cosas medias de televisión muy mal hechas, pero es muy bonito, está muy bien contada la historia. La historia es muy rara porque Troscola vivió la misma vida que Fellini, pero 15 años después, con los mismos amigos, en la misma revista, hizo la misma carrera. Y
tenía harto menos talento también.
Tenía harto menos talento, pero mucha admiración y mucha simpatía. Yo pensé que se llevaban mal y me di cuenta que eran muy amigos y era una relación, y que Fellini era una de las personas más fáciles del mundo, era un tipo que todo el mundo quería, que dirigía para pasarlo bien, no por otra razón, digamos. Entonces,
oye,
voy a estar con Fellini este fin de semana.
Está, no sé si lo dije, pero sospecho que no, si no lo voy a tener que repetir nomás. Está en circulación y con prólogo de Fernando Trueba, Mi último suspiro, Luis Buñuel. Libro que estaba, digamos, perdido hace un rato, y yo lo recomiendo.
Esa es de las grandes, de los grandes libros de memoria, ¿no?
Sí.
Uf,
sí.
Genial.
O sea, un libro maravilloso.
La verdad es que no lo escribió Buñuel, sino que lo escribió
Carrer.
Jean-Claude Carrer.
Claro, con el cual trabajaba.
Que es uno de los guionistas, no se pierdan, es uno de los guionistas que trabajó con Schnabel en Van Gogh.
Ah, bueno, sí. Es un guionista, yo creo, como hiper, no sé, que ha trabajado hasta el día de hoy todos los directores, digamos.
Claro.
Yo le recomiendo Mi último suspiro, Luis Buñuel, a la gente, no solo que le guste el cine, sino que a los que le guste también el Martini. porque hay un capítulo completo dedicado a cómo preparar un dry martini seco.
Martini seco.
Que era el trago que a Buñuel se tomaba doy, que ha tocado, y ahí empezaba a ocurrir su imaginación, digamos.
Exacto.
Vale la pena ver, se recorre la generación de 1927, aparece el surrealismo, realmente, no sé, es un libro maravilloso.
Qué vida la de Buñuel.
Oye, llegó, y voy a leerlo, y me apronto una de las cosas a leer, el libro de Alejandra Costa Maña que se llama El sistema del tacto, que fue finalista del premio Anagrama.
Oye, he escuchado puras cosas buenas.
Es que yo creo que es muy bueno. Yo lo empecé a leer, es un libro que sucede en Chile y Argentina a la vez. Es una historia familiar de la memoria, está narrado y a la vez tiene documentos, fotos. Yo creo que es un gran, tengo la sensación, no lo leo completo, leo 40 páginas, que
es un salto.
Sí,
claro.
O sea, que Alejandra Costa Maña, que es una buena escritora, con este libro se pegó un salto
y se instala
ya en otro nivel,
en otra galaxia.
Sí. Y que yo noté en este libro, al menos lo que he leído, mucha soltura y eso me, no sé.
El sistema del tacto.
El sistema del tacto, editado Anagrama, lo recomiendo, es un libro sobre la memoria, sobre la pertenencia, sobre todos esos temas, pero que no da la lata, que es rápido, pero es íntimo, y que está armado como un collage en el cual gran parte participa la autora y otra parte son fragmentos de textos que ella recoge o que simula escribir, no sé, fotos. Ahí pasa algo con los libros que hoy día son caja de herramientas también. El de Celedón también tiene algo, no tiene nada que ver con este, pero están vinculados porque son libros en el cual ingresan textos de otros. Que tú me das en un libro, no sé, la opinión de un catálogo.
Claro.
Cuando te refieras a una foto, ponga la descripción que alguien hizo de la foto. Bueno, libros que ingresan opiniones de otros, fotos. Eso parece que algo está pasando con eso y a mí me parece bien, fíjate. Que los libros se empiecen a poner visuales, no veo por qué habría de ser malo.
Exacto.
No. Eso sí sería una lata que hubiera una oleada, ponte tú.
Claro, que esto se transforma en un...
En moda, porque yo creo que solo puede funcionar cuando hay una necesidad propia del libro. En este caso es una necesidad, y se nota el tiro, que no es forzado. Además que Alejandra Costa Maña no se ha dedicado a hacer esto de manera... Oye, yo el verano, voy a contar lo que voy a hacer en febrero, porque ya no hablemos del verano. Una fórmula que yo tengo de superstición consiste en no leer nada del siglo XX. Olvidarse de toda cualquier actualidad, salvo los diarios nomás, pero tu concentración literaria, ponerla en... ojalá, en mi caso, que me gusta la historia de los latinos, los romanos, pero fuentes directas. También yo creo que hay un problema, que estamos llenos de mediadores, de varicos, de gente...
Yo el año pasado te habría seguido las burras porque leí... El auge y caída del Imperio Romano de Gibbon.
Es que esa onda te estoy diciendo yo.
Glorioso.
Por ejemplo, yo tengo mi velador, pero así como quien tiene la Biblia, Montaigne.
Bien.
Ya. Ahora agarré eso así una onda, pop, y tengo, voy a escribir de esto para la tercera, a un personaje que acabo de descubrir y que, como en su verdadera dimensión de escritor, John Mecas. John Mecas es un cineasta experimental.
Sí.
Escribió dos libros. Uno de un diario de vida, él es lituano y se fue a vivir a Nueva York, y otro que son como libros de entrevistas que le hacen a él ya cuando está famoso. Entrañable personaje. La pobreza de los lituanos cuando llegan a Nueva York, lo que significa ser desterrado, el dolor, llamémoslo así, la falta de propiedad, la desesperanza, esas cosas que hoy día hablamos de, por ejemplo, de migración. O sea, el caso de estos personaje, y hablemos de un personaje que llegó en la miseria máxima y terminó con Andy Warhol abrazado y Susan Sontag.
Claro.
Se acaba de morir a todo esto.
Ahora, y muy viejo.
Y muy viejo, y lo recomiendo. Sí.
Ciento y tantos años.
Su poética es hacer todo tipo de cosas que no queden para la historia. Trabajar para...
Eso iba a decir, oye, que tan importante como lo que... los trabajos vanguardistas que hizo...
La actitud.
Su verdadero aporte es la actitud y establecer y establecer espacios de marginalidad donde películas como la que él, como las que él hacía y como las que hacía Warhol, fueran viables y fueran, se pudieran ver, se pudieran mostrar.
O sea, es que es muy entretenido cuando, como él cuenta cómo se hacen esas películas, porque todo es a un nivel de urgencia, cambiándose unos con otros, un juego de amigos.
Y a palos con el águila siempre.
O sea, todos pobres todo el rato.
Claro.
O sea, no nos quejemos los... Bueno, Warhol, ellos lo ven con mucha suspicacia, sobre todo porque el único que es capaz de ganar plata en un mundo pobre.
Claro.
Que el arte de los años 60 en Estados Unidos, digamos así. No, el invento del pop de Warhol, aparece esto en el libro de John Mecas, que son los cuadernos de su recuerdo, otro libro de él, no sus diarios, le ayudó a todos. A todos le subió el precio. Hasta Rauschenberg, todos se vieron por el chorreo de Warhol.
Mira qué notable, ¿eh?
Sí.
El miércoles murió Michel Legrand. Músico,
gran compositor,
gran
francés.
Compositor francés. Recomiendo, voy a estar como Fernando Villegas, pero bueno.
Por favor.
Las grabaciones que en los años 50 hizo Michel Legrand con Miles Davis son realmente espectaculares. Legrand llegó a Estados Unidos y dijo: ¿quiénes son los músicos más o menos buenos? Miles Davis le puso una orquesta. Y resultó una mezcla muy buena. Después volvieron a hacer un disco en común, después, que ya no es lo mismo, muchos años después. Y de Legrand, bueno, lo que podemos recordar es Los Paraguas de Cherburgo, digamos, donde una película enteramente musicalizada, donde todos los diálogos son cantados.
Se ha llorado mucho este señor, perdona Rafa la interrupción, pero se ha llorado mucho la muerte de Michel Legrand.
Es que era,
¿no?,
un tipo que alegraba la vida, era un tipo que no. Realmente no, esa persona que no puso ningún conflicto, nadie tiene nada en contra de Michel Legrand.
Doctor Chivago es suya también. También, creo, ¿no?
Sí, sí. Sabes que me carga las películas musicales.
No, pero para Cherburgo, pero tienes que verlo para Cherburgo. Además, hemos alabado mucho a Agnès Varda y muy poco a su marido, a Jacques Demy, que fue el que hizo el Paraguay de Cherburgo. Mucho más vanguardista que
la he dado a ver
y la gente se muere de horror.
No, y la gente no mira, puede pasar más allá de 3 minutos.
La todas esas cosas que vienen, no, de ahí,
que
ahí no.
Sí, pero es que de paciencia.
A mí es una película que me encantó. Pero
a usted le gusta el baile, digamos.
Ah, sí, me encanta, bueno.
Sí, sí, le gusta. No, pero para saber.
También.
No, pero Fred Astaire.
O sea, películas de baile.
Fred Astaire es otra
experiencia. Yo creo que Cantando Bajo la Lluvia es una de las 5 mejores películas de la historia del cine.
Me han iluminado una parte suya que yo hasta este momento desconocía, de ambos.
No, yo creo que Fred Astaire. Para mí Fred Astaire es el nuevo Mozart.
Pero yo, tú que estás tan fanático de Fellini... Yo me quedo con el Fred Astaire de Ginger and Fred.
Sí, que una gran película también.
No, ¿qué, con no, el Fred? No, yo me quedo con el Fred Astaire de...
Sí, yo sé, de
Roberta. Hombre que,
sí.
El hombre alegre que baila.
Sí, de Sombrero de Copa, de Mil.
Es un genio. No, es que el nivel de felicidad que tenía, yo creo que es una cosa que hay que rescatar, que es bien distinto a lo que es el mundo de hoy. El tipo bailaba como un genio. Sudaba y no hay una gota de sudor, no hay una gota de esfuerzo, no hay un... El tipo de hoy te hace ver todo lo que sufre, todo lo que duele, te muestra sus zapatos sangrantes, su sudor, sus camisas sangrantes.
No, esto era de lo más compuesto y de lo más finísimo.
¿Cómo sabes esas películas de nado de mujeres?
Ah, de Esther, sí.
A ustedes van a terminar en Esther Williams.
Fíjate que alguna vez vi una recopilación que se llamaba algo así como Esto es Hollywood, algo por ahí.
¿Qué es una película?
Sí, sí. Esa recopilación, digamos, que fueron dos partes. Sí, incluso. Sí, sí. Hay un momento en que baila Sid Charisse, no me acuerdo en qué película.
Uf, qué mujer.
No, ella es increíble. Entonces, hay una locución que dice, a ver, pongan atención, señores, porque esto que están viendo aquí no lo van a poder ver nunca más, nunca más. Y se me quedó grabado eso, porque uno cuando ve Cantando Bajo la Lluvia, sí, eso no lo vas a poder ver nunca. No,
Sí, Charisse en Van of Wagon, ¿cómo se llama? Una...
Sí, Van Wagon.
Sí.
Mira, yo les voy a decir.
Eso es la mujer. Los restos son vagas fotocopias.
Por favor. Por favor, respeto.
Godard estaba conmigo, ¿eh?
Yo voy a acudir a otro tipo de películas de menor sintonía, pero por ejemplo, Femme Fatale, creo que es de... ¿Vieron esa película, no?
¿Cuál, la de...?
Sí.
Con Romy Reich, no sé, con Antonio Banderas, una película muy picante.
Sí, horrible, sí, de...
Sí, de
no, no es de un mal director.
De Brian De Palma.
De Brian De Palma. Uno de los mejores striptease está ahí.
Sí.
Ya, una gran, gran escena de striptease. Sí. Ya, uno. Rafa,
compro.
Respeto.
Te la compro.
Respeto.
Te la
compro. Dos. Closer.
Buenos momentos tiene.
Buenos momentos.
Está ahí en los cuales de Vitacura, no estáis bajando de nivel.
Eso está, bueno, cada uno va donde puede, por Rafael. O sea, lo no, sé, yo es lo que tengo en la cabeza. Tú me decís, una mujer.
Tú estás en el Olimpo, claro. Y esto está.
Tuviste que decir, Charis, de Nicolás Rey, que no es de baile, o de poco baile, y que es de policía, muy bonita. Se llama La Rosa, no es La Rosa Tatuada, pero algo así como una película muy, muy La Rosa de Lampa, algo así.
La Rosa de Lampa.
Es una peliculaza, sí. Así. Bueno,
sí, La Rosa de Lampa.
No, tiene,
sí.
Todo, usted, tiene todo.
Mira, están muy sofisticados. Están muy sofisticados. O sea, a ver, ¿dónde están quedando las Mónicas Bellucci? ¿Dónde están quedando las Megan Fox? Más respeto por la gente que va a ver películas.
Vagas copias.
No, tú estás hablando de mundos platónicos.
Megan Fox es como si echaría sin bailar. No. O sea, es como una Cicheriz inválida.
Preséntamela.
¿Cicheriz?
Oye, salió un libro chileno. Voy a poner el toque nacional. De un joven. Hay que decir que Wells le está poniendo vino con... Está publicando hartas cosas chilenas. Y está llevándola ahí. Se llama Panaderos.
Ah, sí.
Nicolás Meneses.
Muy buena.
Es una novela de un tipo que se le muere el padre, que era panadero, y se mete a la panadería a trabajar, digamos.
De una supermercado.
Supermercado.
Panadería, supermercado. Sí,
claro. Y describe el mundo interno, un supermercado con...
El mundo panificador.
No, y el mundo de cómo operan los supermercados. Había una novela de Amel Eltit que trataba lo mismo, me refiero a esta.
Esta es más real.
Es más real y... Bueno, es un submundo, es una novela interesante, una primera novela, creo que un poquito exagerado por momentos, en el sentido que si le pasa la mano uno se podría llegar a latear, pero es una novela valiosa, no se nos va a olvidar el nombre de Nicolás Meneses, porque seguramente va a seguir escribiendo y va a ser un tipo...
Y tiene una estética muy buena, la falta total de amor por el oficio, digamos, que tiene el personaje. Él lo está haciendo por plata... es hijo de panadero, pero no tiene ningún interés en ser panadero, no tiene ningún interés en ser otra cosa.
Está
no
sobreviviendo.
No tiene ningún interés en nada.
Es una especie de sujeto medio millennials, pero la vea amargo, que se mete a trabajar a esto y sobrevivir. Pero además tiene una gracia el libro, que está escrito
sin estilo. O sea, no cree en la redención por el trabajo.
No,
creo que no lo voy a leer.
Yo esto te recomiendo.
Cree la redención. No, le está pagando la carrera de sociología, creo, a su hermana, una cosa.
No, todo es un mundo, llamémoslo así, aterrizado. Es que yo lo quería sacar de ese Olimpo donde están refugiados, hablando de mujeres que no existen. ¿Hasta cuándo?
Fantasmas
mentales de Rafael Gumucio.
No, pero si lo tiene todo el mundo, si se dice un...
Oye, yo tengo que decir, como me gustan, como estoy muy enchufado con las biografías, quiero este verano... leer una biografía, yo creo que me puede servir en la vida, digamos, una biografía de Stalin.
Un gran hombre. Un gran hombre.
Y creo que me puede servir.
Hay una...
Me puede servir para el Chile de hoy.
Sí, de todas maneras. ¿Y la de Lenin?
La voy a...
El Gentleman, que está en Anagrama, te la puedo prestar. Esa, yo empecé por la de Lenin. Puedo hacer cambio.
Pero Stalin era otra cosa.
Otra cosa, claro.
Otro pelo, Lenin es un pelotudo.
Oye, más respeto por lo intelectual de Rafael.
Stalin es un gran intelectual. Siempre se dice que Stalin no tenía ningún gusto artístico. Y muy lejos de ello. Lo que pasa es que era un gusto artístico bastante reaccionario.
En esa novela de Amy, que dedicada a Shostakovich, dice que la crítica de la sinfonía no sé cuánto, de una obra de Shostakovich, sí, la escribió el propio Stalin. Digamos, en la primera página,
no,
de Pravda, digamos.
Y ejercía una crítica muy buena, que era llamar por teléfono al autor.
Claro.
Para felicitarlo. Y cuando te llamaba
mandarlo a Siberia.
Y cuando te llamaba por teléfono, tú te hacías tus maletas. Te decías, oye, me encantó tu sinfonía. Sigue así. Y tú cortabas y te esperaba. Por lo menos, ¿quién llama por teléfono?
No, si tenía una preocupación por los poetas, mató a infinito.
Sí.
Pero llamó por teléfono. ¿Tú crees que
Deja de defender a Stalin?
¿Tú crees que Piñera va a llamar por teléfono a un poeta a decirle, oye, me encantó, Raúl Zurita, me encantó tu poema? No lo va a llamar por teléfono nunca.
No, no sabemos.
Quizás Zurita
agradecería eso.
A Shostakovich le hizo un bien infinito, ¿ah? ¿Eh?
Lo enderezó tú eso.
La sinfonía número 3, que es la que no le gustó, era un mamarracho, digamos.
Era un mamarracho.
Hay un libro de Jan Echenoz sobre este tema, ¿no?
Yo leí uno de, que no es muy bueno, de Amis, que no me acuerdo cómo
se llama. Me refiero al tema de la música.
No, el ruido del tiempo.
Ah, de
Echenoz, que es de un músico soviético.
Ya. Yeah.
Sí, debe ser.
No,
el
ese Echenoz no lo le digo.
No, ya.
No,
estas biografías que tiene Echenoz.
Y Burlakov, que
no es malo. Tampoco es muy bueno.
No, está muy sobrevalorado. Sí. Hay dos escritores que franceses son muy sobrevalorados: Jan Echenoz y Patrick Modiano.
Ay, te lo digo.
No, es que Patrick Modiano es la sobrevaloración misma.
O sea, el café de la esquina, el café de la esquina allá, el recuerdo y la melancolía de París. ¿Hasta cuándo?
No, es tremendo. Es lo más aburrido que he visto en mi vida.
O sea, digamos, porque viene en otro país que Oulebeck, digámoslo así.
Es un tipo que
alguien debería ponerse los chalecos amarillos literarios en Francia, ¿no?
Bueno, yo creo que hay un poco, ¿ah?
Sí. Modiano. No, pero no he visto gente con chaleco amarillo ya que salgan a funar estos lateros.
Sí. Bueno, pero los chalecos amarillos, todo el mundo dice que Oulebeck los inventó. O sea, que son todos oulebeckianos. Oulebeck, por supuesto, lo niega, pero claro.
Hay un grupo francés que salió ahora de bufandas rojas.
Así es.
Que una gente muy poco clara cuál es su. Como que no quieren los chalecos amarillos, pero tampoco quieren al gobierno. Entonces todo se está poniendo medio ridículo entre bufandas.
Yo voy a hacer un dato a Laura Bizama en torno a Modiano, ¿eh? Que escribió varias canciones para François Hardy. Era letrista de canciones en los 60.
¿Me lo hundís más? ¿Eh? ¿Me lo hundís más?
No, Francesa Sardí, una gran cantante.
Pero
no,
igual.
Pero ahí está el dato. El dato de Álvaro Bizama.
Jacques Prévert también.
Un gran letrista.
Sí, también hizo leer.
Mal poeta, pero gran letrista.
No, pero Stalin tenía. Y Burlakov.
No, tan mal. Un poeta medio narrativo.
No, es que lo que pasa es que eran mejores las letras de las canciones que sus poemas. Tuvo mala suerte, porque si se hubiera quedado como poeta, hubiera pasado como poeta de algún prestigio. Hizo letras de canciones le pusieron música a un par de canciones, fueron tan buenas que su obra poética quedó en segundo nivel. No se la veía muy
dura.
¿Y
ocurre eso ya? Sí.
O sea, imagínate que te agarras a Eduardo Gatti una canción y te la transforma en éxito, un poema, y después tú vas a sacar un libro y dices, no, pues con música Gatti, pues, si no, claro. No. O sea, no.
Igual, yo escucho que la letra de canciones.
Es un género.
Sí. O Agustín Lara. Para ponerla alta.
Armando Manzanero, Rafa.
Bueno, de hecho, Bob Dylan no hizo nada. O sea, lo que no son sus letras de canciones es muy malo. O sea, como más o menos.
No, le ponga.
Crónica es más o menos. Pero la verdad que lo único que tiene. La única cosa que tiene.
Tampoco son tan buenas.
¿La letra?
Las de todos. O sea, por ejemplo, cuando uno le pone orejas, así, ponte tú la Patti Smith, hay una muy buena y otra que son aladas.
No, porque el letrista de canciones son los franceses. Es Brassens y.
No quiero entrar a discusiones duras.
Y Brel. Eso son las letras de canciones. Resto.
Tengo el sentimiento de no sé si hemos estado a la altura de un último programa.
O sea, puede ser que la mucha gente
quiera
descansar de nosotros después de esto. Yo creo que le estamos dando las ganas de.
Bueno. En Banchile Inversiones trabajamos en la búsqueda de las mejores soluciones de inversión para nuestros clientes. Contáctanos en Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Espero que la directora de la radio no me llame para decirme que tenemos que hacer un Terapia Chilense mañana sábado.
Uno del Festival de Viña.
Y si me llama, obviamente que los voy a llamar a ustedes y aquí vamos a estar.
Aquí estaremos.
Aquí estaremos.
Yo creo que te vamos a hacer el especial Festival de Viña.
Somos muy obedientes, buenos empleados. Yo, a mí,
incluso esclavos también.
Incluso ya me dieron la medalla a los 25 años y espero que a los 30 me den el reloj.
Yo tengo el reloj. Pero no de esta empresa, de otra.
Bueno, que lo pasen muy bien en febrero, que descansen, que se diviertan, y nos encontramos aquí en Terapia Chilensis el próximo lunes 4 de marzo. Entiendo que es lunes.
Nos vemos.
Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches.